Estamos en el Evangelio de Juan, estamos conociendo al Señor Jesús a través del Evangelio de Juan. ¿Están listos para la siega? Este es el título dado aquí, esta porción de escritura. Me da gusto que algunos ya están listos. Juan capítulo 4, comenzando en el versículo 31, los espero. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Comenzando en el versículo 31, ahora sí, ¿ya están ahí? Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No deseáis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labréis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora, normalmente entrara con una introducción, pero no creo que haya una mejor introducción que regresar y ver dónde vamos en esta historia. Está tratando con la mujer samaritana y le ofreció agua, ¿no? Un agua muy diferente. Pero aquí, fíjate, vamos a regresar un poquito. Si te fijas en el versículo 27 del mismo capítulo, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Tocamos esto en el último estudio, pero tenemos que tomar en cuenta que los discípulos habían regresado porque habían ido de compras, comprar provisiones. Y estaban impresionados que Jesús estuviera hablando con una mujer, algo que verdaderamente culturalmente no se permitía, especialmente ella siendo samaritana. Y no lo interrumpieron. Tenemos que entender, estos son sus discípulos y están aprendiendo a Jesús, están aprendiendo que Él sabía lo que Él estaba haciendo. Por eso no lo interrumpieron. Comenzaban a poner su confianza en Él. Estaban aprendiendo más de Él, más de Él. Aprendían que Él, fíjate, no estaba en necesidad de los consejos de ellos. Esto es importante. Porque hay veces nosotros mismos pensamos, el Señor necesita mi ayuda. A ver, deja yo decirle, como si nosotros vamos a saber más que Dios. Pero ellos aprendían que Él no estaba en necesidad de los consejos de ellos. Tanto como quizás nosotros pensamos, ¿no? No puedo creer, pero así pensamos nosotros. Es que Dios necesita mi ayuda. Cuando pensamos así, de esta manera te voy a decir, nos metemos en problemas. En gran problemas. Comenzamos a hacer decisiones pensando que Dios nos va a apoyar. yo voy a tomar la decisión y Dios está conmigo. Yo soy creyente, yo soy su hijo, yo soy su hija. Pero si hacemos decisiones afuera de la voluntad de Dios, te voy a decir, no va a haber bendiciones. No va a haber bendiciones. Versículo 28 al 30, continuamos aquí, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo a cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vemos que ella fue a la ciudad, pero fue para contar, para dar testimonio de Jesús, el Mesías. Y ahí vienen ellos a investigar. Y es aquí que entramos ahora a nuestro estudio de hoy día y lo vamos a ver con estos dos puntos. El primero, vemos los discípulos, versículo 31 al 38. Vemos los samaritanos en el versículo 39 al 42. Comenzando con el primer punto, los discípulos, el versículo 31 nos dice, entre tanto, recuerda lo que acabamos de leer, cómo se va desarrollando la historia. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, come. Aquí vemos que sus discípulos tenían cuidado de él. Los discípulos le rogaban que comiera. Ellos sabían que él estaba cansado y que necesitaba comer. Acababan de ir, recuerda que fueron, ¿no?, al súper, fueron a comprar. El versículo 32 dice, él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Les respondió, en lo espiritual. Y ellos, pues de costumbre, no lo entendieron así. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de qué, comida literal. Pero la comida para Jesús es y era haciendo la voluntad del Padre. Cuando uno, nosotros como cristianos, no estás haciendo la voluntad del Padre, te voy a decir, estás perdiendo el gozo de la vida. También estás perdiendo la satisfacción que puedes tener. Y verdaderamente que es una satisfacción increíble, inexplicable. Servir al Señor te llena. Servir al Señor o servir al Señor en servir a su pueblo, la iglesia, en cualquier capacidad, es algo que verdaderamente nos trae satisfacción. Fíjate lo que dice el versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Por qué? Porque están pensando en lo físico, ¿no? Pues, ¿qué ha de haber comido? ¿De dónde recibió esta comida? A ver, ¿quién le trajo los chiles rellenos, verdad? ¿Y qué no trajeron suficiente para todo? ¿Ontan? ¿No? ¿Ontan los míos? Pero no es así. Versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tan importante este versículo. Fíjate, los discípulos fueron a buscar pan. Fueron a la panadería para que estuvieran satisfechos porque tenían hambre. Fueron a la ciudad. Pero fíjate, Jesús encontraba la satisfacción en hacer la voluntad del Padre. Estaba satisfecho. Y en este caso, esta satisfacción era salvar a esta mujer samaritana. En hacer la voluntad del Padre era alimento para su vida. Tanto lo es para nosotros. Y muchos no entienden esto. No entienden la satisfacción que existe en querer cumplir la voluntad de Dios. No entienden que es alimento para nuestra alma. Fíjate, haciendo la voluntad del Padre debería de ser la fuente de fuerza y satisfacción en nuestras vidas. Hay veces nos perdemos el día porque estamos tan ocupados en la obra que aún se nos olvida de comer. No tenemos hambre. ¿Por qué? Porque nos gozamos. Lo que estamos haciendo nos debería de fortalecer, hacernos más fuertes y más fiel hacia el Señor. Amén. Ahora, si no es lo que está pasando y vemos que las cosas que hacemos nos bajan, nos desinflan, nos tenemos que preguntar, ¿esto que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Fíjate, nuestro Señor no miraba hacer la voluntad del Padre como una carga pesada. No decía, ay, me tengo que levantar tan temprano para estar ahí. Ay, otra vez. Como si íbamos a hacer una obra o tarea desagradable. Pero es un gozo y un privilegio servir al Señor. Amén. Él miraba hacer el trabajo del Padre como el mero alimento para su alma. Haciendo la voluntad del Padre era lo único que le iba a traer satisfacción al hombre interior, al hombre de adentro. Y es lo que muchos no entienden. Se enfocan más en qué. No, pero es que luego si no cumplo, en temor. Salmos 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Fíjate, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Trae esa satisfacción que no puedes experimentar en ningún otro lugar. Toma en cuenta que su ley también está en medio del corazón del salmista. Es su palabra que tiene que reinar en nuestro corazón. Amén. La mujer samaritana se encontraba haciendo la voluntad del Padre. Y ella encontraba, fíjate, emoción, o podemos decir el gozo, tanto el enriquecimiento en hacerlo, en cumplir. Recuerda, versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. No pregunta, ya vimos que no pregunta porque tenía duda de quién era. Pero para que ellos mismos contemplaran, el Mesías está aquí. Ella había hecho, fíjate, si nadie le tuvo que decir, ve a compartir tu testimonio. Y ella testificaba de Jesús. Deja preguntarte, ¿encuentras emoción, o sea, el gozo, el enriquecimiento en testificar del Señor Jesús? Qué curioso. Se pinta este cuadro aquí Y ahora el Señor cambia de dirección. Cambia de dirección. Cambia el tema de comida a la siega, que es la mera fuente de la satisfacción. Fíjate lo que dice el versículo 35. ¿No diceis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Jesús decía esto. A la mera vista, a la mera vista de los hombres que venían de la ciudad con la mujer samaritana y venían hacia él. Y le dice a sus discípulos, mira, ahí viene el pueblo. Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahí vienen a él. Si recuerdan que los discípulos, ellos habían ido de compras. Habían ido a la súper, ahí en la ciudad. Fueron a la súper, anduvieron ahí fijándose todo, hasta aguacates han de haber recogido para meterle al pan, pero no. Todo para la satisfacción física. Fueron de compras, pero fíjate, no evangelizaron a nadie. A nadie. La mujer samaritana tomó el lugar de los discípulos. Ella hizo lo que ellos no hicieron. Lo que ellos deberían de haber hecho. Y me pongo a pensar de esta imagen. Ahí vienen todos estos hombres. Todas estas personas. Y Jesús les dice a sus discípulos. Que acaban de venir de ahí. Todavía faltan 4 meses para que llegue la siega. Les digo en este momento, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Fíjate. Miren alrededor. Estamos esperando que otros evangelicen. Levanten sus ojos. Y miren que los campos ya están blancos para la siega. Y uno piensa que el tiempo de la siega es solamente cuando vienen los meses de la siega. Era el mes de abril cuando comenzaba la siega y todavía faltaban 4 meses. Entonces aquí en nuestro texto podemos llegar a la conclusión que es el mes de diciembre. No era el tiempo propio. Pero nada es imposible para Dios. Y hay que pensar más grande. Quizás no es como nosotros pensamos. Quizás nosotros estamos pensando, pues no es el propio tiempo. Es que yo ya lo intenté. No, es que no los conoces, ya está muy duro el corazón de ellos. Y son excusas. Porque nada es imposible para Dios. Nada. Este tema de la siega es un tema conocido en la Biblia. En la Biblia. Se encuentra a través de muchos lugares. Es más, uno lo usa en alcances para presentar el Evangelio. Pero fíjate. Pablo usó este tema en sus cartas. En Romanos capítulo 1, versículo 13 dice así. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo había tenido fruto entre los gentiles y era su deseo tener fruto entre los romanos ahí, como los demás gentiles. Y luego, en 1 Corintios 3, 6 al 9, estaban alegando. 1 Corintios 3, 6 al 9 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjate, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Fíjate. Y luego también lo pueden estudiar y meditar más a su tiempo, pero se me hace importante, aunque sea leerlo. Volteen conmigo. Vamos a Mateo capítulo 13. Aquí vemos la parábola del sembrador. Y me gusta esta porción de escritura porque el Señor Jesús la explica. Gálatas capítulo 13. ¿Ya llegaron? Comenzando en el versículo 1 dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al ciento, cual a las sesenta, y cual al treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí vemos el propósito de las parábolas. El versículo 10 dice, entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora Jesús explica la parábola aquí del sembrador. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces vemos que el tema, este tema no es nada nuevo, existe a través de la palabra. Y continúa con la parábola del trigo y la cizaña en el versículo 24 al 30, que la pueden leer a su tiempo. Pero fíjate qué gran lección aquí. Qué gran lección está levantando. Nosotros plantamos semillas, que es la palabra de Dios. La plantamos en el corazón de todo aquel que oye la palabra. Y para cultivar esa semilla, lo tenemos que hacer en amor. Y también es a través de nuestras oraciones que tenemos que mantener a esas personas. Con esa persona que le has plantado esa semilla, que le has compartido la verdad de la palabra de Dios. Y fíjate, en tiempo esa semilla puede llegar a dar fruto para la gloria de Dios. Los discípulos, siendo enemigos de los samaritanos, ¿por qué? Porque eran judíos. Judíos y samaritanos no se llevaban. Y el gran odio que tenían entre ellos, han de haber dicho, al acercarse a la ciudad ahí de Sicar, aquí no puede haber nada bueno. No, ¿te imaginas aquí? Imposible que haya una siega en este lugar. El Señor siempre revela el corazón, los motivos del corazón. ¿Por qué es que cuando viene a la evangelización siempre no es el propio tiempo o no es el propio lugar? Muchos piensan así. No, pero es que no, ahorita no. Es que no estoy listo. Es que no me he preparado. Deja preguntarte. ¿Vive Cristo en tu corazón? Si vive Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te va a dar las palabras propias. Es para que uno sea obediente y no pensar como ellos, no, en este lugar. No, pero es que yo ya hice el esfuerzo. No, es que yo ya hablé con ellos. No, es que la siega está lista. Lo que falta son los obreros. Hay que tomar de cuenta y que penetre en nuestro corazón lo que está escrito en Eclesiastes 11:4. Fíjate. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Fíjate dónde están puestos los ojos. En las excusas. En las excusas. Regresamos a nuestro texto, versículo 36 al 38. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjate, no es una competencia entre creyentes. No es un concurso para ver quién va a ganar más almas. No, pero es que yo soy más importante porque yo hago... No. Todos tenemos una parte en la siega. Algunos plantan, otros riegan. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Muchos quieren tomar eso para sí mismos. Mira lo que yo he hecho. Dios es el que da el crecimiento. Lo hemos leído, pero aquí les recuerdo una vez más. 1 Corintios 3:6 en nuevo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que te estás creciendo pensando, oh, soy un evangelista. No, es que yo voy. Olvídate. No eres más que el otro. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que uno planta, otro riega, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué estás haciendo? Pero me gusta aquí también lo que dice que somos, porque nosotros somos colaboradores de Dios, fíjate. Wow. Versículo 38 dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Fíjate, hablando con sus discípulos. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Este versículo nos indica que había otros que ya habían labrado, que ya habían trabajado ese campo, que ya habían plantado semilla. El resultado es que ese campo ya estaba listo para la siega. Ahora, no sabemos quién fueron esos trabajadores, pero fueron fiel, cumplieron. Y en realidad, no necesitamos saber quién fueron, porque es Dios el que les va a dar su recompensa. Pero después, mucho más después, hoy en día, se ha encontrado, unos arqueólogos han encontrado a la ciudad de Enón, cercas a Salim. Y estos lugares están cercas a Sicar, y ahí es donde está el pozo de Jacob. Se nos permite entender que esto que ha pasado aquí, que estamos leyendo, es real. Fue real y es un lugar real. No nomás es un cuento o un mito. Vemos la verdad. Fíjate, el versículo 4 al 6 del mismo capítulo nos dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó hacia junto al pozo. Era como las horas sexta. Este era el lugar que también Juan el Bautista había estado bautizando. Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Si este es el caso, quizás fue Juan el Bautista que preparó la tierra para que pudiera haber una siega en este lugar. Muy posible. Pero sabemos que la mujer samaritana plantó unas semillas también. Los discípulos estaban recibiendo aquí unas buenas enseñanzas. Pero podemos decir aprendiendo gran lecciones. Especialmente que no estaban solos en la obra de Dios. Porque hay veces uno se puede sentir así. Abrimos la iglesia los domingos tempranito en la mañana. A mí me encanta estar temprano. A veces hermanos me ganan, a veces yo les gano. Pero aquí estamos. Y somos unos pocos. Y se puede sentir uno solo. Pero no estamos solos. Porque con el tiempo vemos que llegan los demás. Nos necesitamos unos a los otros. Para obrar, servir al Señor. No estaban solos en el Señor. Nunca podemos ver una oportunidad para evangelizar como tiempo o energía perdida. Porque tanto como la iglesia de llegar temprano, no es tiempo perdido, es algo que se necesita, que necesitamos cumplir para poder seguir hacia adelante, seguir plantando. Y quizás tú vas a ser la persona que va a levantar esa siega. A lo mejor vas a ver la siega, o vas a ser el que planta y no vas a ver el resultado. Porque hay personas que plantan y plantan y plantan y nunca ven el resultado. Pero Dios ha prometido una siega. Deja preguntarte, ¿tienes tu lugar plantando o regando? ¿Estás listo para la siega? Porque es lo que el Señor ha prometido. Trabajar en el campo es difícil, sembrando, cultivando, y la cosecha es un trabajo en sí mismo, es duro. No nomás en lo físico, pero en lo espiritual también. La obra es difícil, no te voy a decir que va a ser fácil, pero trae satisfacción que no puedes experimentar en nada más. En la siega, fíjate, no hay lugar para una persona ociosa o perezoso. El trabajo es difícil y los obreros son pocos. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Solamente tú puedes contestar esa pregunta. Yo no la puedo contestar por ti. ¿Pero qué vas a hacer? Segundo punto, los samaritanos, versículo 39 al 42. Aquí vemos el versículo 39 al 31. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Fíjate, muchos de los samaritanos creyeron por el testimonio de la mujer samaritana. Y luego muchos más creyeron cuando conocieron a Jesús personalmente. Podemos decir, tenían la emoción, el gozo, el enriquecimiento de Jesús. Así que ellos, fíjate, lo invitaron que se quedara con ellos unos días. Señor, ven a mi hogar. Quédate aquí con nosotros. Te invito. Se quedó 2 días. Y el resultado es que su palabra produjo fruto en la vida de ellos. Su palabra. El versículo 42 nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente porque tú has dicho, porque por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjate, ellos sabían y recibían la verdad. Lo reconocían por quien él era, el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Ellos ya habían recibido al Salvador. Y ellos mismos tenían una visión misionera. ¿Por qué lo digo? Fíjate lo que están declarando. Él es el Salvador del mundo. Esa es una visión misionera. Le tengo que decir a todos los que conozco, el Salvador del mundo está aquí. Ha venido. Se me hace interesante aún seguir las huellas de nuestro Señor Jesús y cómo llegó a este lugar, Samaria. Increíble. Fíjate lo que dice Juan 2:23. Juan 2:23 nos dice: estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Dónde estaba? En Jerusalén. Subrayen ahí. Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. ¿Dónde estaba? En Judea. Y luego de Judea se fue a Samaria. Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Y en Samaria se declaró, los samaritanos lo declararon ser el Salvador del mundo. Fíjate, esto se me hace completamente increíble a mí. Cuando vas poniendo los puntitos, vemos un paralelo, en efecto, en estos versículos que acabamos de ver. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo mismo que hizo el Señor Jesús nos ha puesto a nosotros cumplir. Pero los donde se pierden las personas, se enamoran, tienen romance, esta idea de que, oh, es que quiero ir. Pero fíjate dónde comienza. En Jerusalén. En tu Jerusalén. Ahí donde conoces a Cristo Jesús. ¿Has compartido con tu familia, con tus amigos, tus amistades, personas en el trabajo? ¿Estás evangelizándolos a ellos o estás en el closet callado? Que ni aún ni saben que eres cristiano. Pero ahí quieres ir, ¿verdad? Hasta lo último de la tierra. Comienza aquí en nuestra iglesia. Ser fiel, servir al Señor, cumplir, llegar temprano. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? Porque te voy a decir, todos los que llegan ya después, mucho más después, es muy posible que tengan la idea, quiero ser servido, en vez de cómo puedo servir. Porque si estamos aquí es para servirnos unos a los otros, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y no nomás físicamente, espiritualmente. Servirnos unos a los otros. Pero comienza en Jerusalén, en todo Judea. Judea lo puedes ver, todo afuera de la iglesia. Alrededor de la iglesia, en la comunidad, en Samaria, más afuera de la ciudad, y hasta lo último de la tierra, sí. Porque si en realidad Dios te ha dado el don de evangelizar, va a comenzar aquí en tu casa y va a seguir creciendo. Y es cuando la iglesia ya te puede mandar y hemos mandado personas a través de los años. Pero se ve la fidelidad en ellos. Se ve que tienen el don. Se ven que son fiel a servir al Señor ahí donde Él los tiene. Y es en su iglesia donde comienza primero. Pero si seguimos a nuestro Señor, si caminamos con Él, te voy a decir, Él nos dará la siega. La mujer samaritana fue fiel en creer y recibir al Señor. Ella tuvo fruto en su vida y luego aún más fruto y más fruto. Tanto como proclama la palabra de Dios. Pero entiende esto. Fue en su obediencia que tuvo mucho fruto. No andaba con los ojos puestos en las nubes o preocupada por el viento. Ella cumplió. No sabemos el gran impacto que tuvo esta mujer. Vemos la evidencia aquí, pero no creo que terminó ahí. Dios le dará su recompensa por su fidelidad en cumplir su voluntad. Y es lo que Dios va a hacer con nosotros. Si somos fiel en cumplir su voluntad, nos va a dar una gran recompensa. Y va a haber fruto en nuestra vida. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? 4 puntos de aplicación. ¿Estás listo o lista para la siega? Una persona. Amén. Wow. ¿Estamos listos? Vas a encontrar fuerza y satisfacción en hacer la voluntad de Dios. Eso sí te digo. No, pero es que estoy cansado. No es que... Entiendo. Pero vas a encontrar la fuerza y la satisfacción en hacer la voluntad de Dios. 3. ¿Estamos esperando que otros evangelicen? Levanten los ojos y miren que los campos ya están blancos para la siega. ¿Cuántos años personas ya han estado trabajando los campos? Deja preguntarte, ¿tienes tu lugar? ¿Estás plantando? ¿Estás regando? ¿O te lo puedo preguntar también, la estás regando? No sé, solamente tú sabes. Pero ahorita en unos momentos se van a arrimar hermanos y hermanas que quieren orar contigo. Ríndete al Señor. Hay que entregarnos a su voluntad. Si no lo conoces, si no lo conoces, lo puedes conocer. Es reconocer que soy un pecador, como ella misma lo hizo. El Señor te ofrece agua viva también, como lo hizo con ella, para que nunca tengas sed, jamás. Y estoy hablando espiritualmente tanto como el Señor Jesús. Él es el único que puede llenar el vacío que tienes en tu vida. El único que puede perdonar tus pecados. Hay que ponernos de pie. Y vamos a orar. Si no conoces a Cristo, reconoce que eres un pecador en necesidad del Salvador. Invítalo que sea el Señor y Salvador de tu vida. Señor, en esta mañana nos rendimos ante usted. Gracias, Señor, por esta enseñanza y esta instrucción que nos ha dado en esta mañana. Señor, que pueda hacer más que nada más caer en nuestros oídos, Señor. Que pueda penetrar la dureza de todo nuestro corazón, Señor. Y nos podamos poner a obrar, Señor. Ser obreros que están listos y preparados, Señor, para la siega. Señor, úsenos. Pedimos por la salvación de aquel que no cree, Señor, pidiendo que ellos lo reconozcan, Señor, como el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, murió, su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados, fue enterrado y ha resucitado. Y es en creer, Señor, creer este evangelio, que podemos ser salvos. Señor, nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Cualquier necesidad que tengan, arrímense. Sería nuestro privilegio orar con ustedes. Dios me los bendiga.